Empezar en el 19, ¿sí? Juan 20, 19. Empezamos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Quiero hacer una oración, Simón, por favor.
Nos permites estar sin contratiempos para recibir tu palabra. Te rogamos, bendito Dios, que tu Espíritu esté detrás de nuestro hermano, que hables a través de él y lo fortalezcas y den las palabras y la sabiduría, y a nosotros el entendimiento, bendito Dios, que nos llegamos sin ser alimentados espiritualmente, conforme a nuestras necesidades, tú las sabes, bendito Padre. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Gracias. Estaban reunidos los discípulos el domingo en la tarde. El domingo en la mañana había sucedido todo lo que ya vimos, que Cristo resucitó y todo lo que pasó. Entonces en la tarde se reunieron, aunque pudiera ser que estaban reunidos desde la mañana, pero aquí habla de la tarde. Y como Cristo había resucitado, pues se supone que tenían muchas cosas de qué hablar, ¿no? Han de haber estado bien contentos, bien emocionados. Y dice que tenían miedo de los judíos, por eso tenían las puertas cerradas. Si tenían miedo, hasta cierto punto era comprensible, ¿no? Que lo tuvieran. Porque si habían matado a Jesús, ¿qué podían esperar ellos, no? Pero Cristo se les aparece de repente y les dice estas palabras: paz a vosotros. Esa paz que tanto necesitaban en ese momento, porque estaban asustados, estaban confundidos por todo lo que había sucedido. Entonces, cuando Cristo se para frente a ellos y les dice: paz a vosotros, les estaba comunicando exactamente lo que ellos necesitaban. Y digo, les estaba comunicando, porque el saludo de Cristo, pues no era como el nuestro, ¿no? O sea, Cristo no solamente les deseaba la paz, sino que se las comunicaba. A través de la historia, muchos creyentes llegaron a reunirse a escondidas por miedo de las autoridades. Hubo tiempos en que los cristianos eran perseguidos, y ellos se reunían porque sabían que tenían que reunirse, porque tenían el deseo de reunirse, pero que lo hacían a escondidas porque pues no tenía caso enfrentarse neciamente a la muerte, ¿no? Y se reunían en aquellos tiempos de persecución porque igualmente no tendrían muchas cosas de qué platicar. Cuando hay una persecución y que nuestra fe es probada, algunos creyentes tal vez reaccionen con valor y hay otros que tal vez reaccionen con cierto miedo, ¿no? Entonces, reunirse en situaciones así de seguro que les sería de ayuda a todos. Estarían intercambiando opiniones, estarían recordando las promesas de Jesús, y sobre todo se pondrían a orar juntos, ¿no? Y eso, pues, es lógico que fuera de gran ayuda para ellos. Cristo se les aparece a estos discípulos y les muestra el costado y las manos, las huellas de los clavos en las manos, para que no quedara ninguna duda. Cristo había resucitado. Les muestra las huellas de las cicatrices, las huellas de la gran batalla. Dicen que hay algunos héroes que van a la guerra y que reciben heridas en el combate, en la batalla, y que ya después se enorgullecen de esas huellas, de esas cicatrices. O sea que son cicatrices que demuestran que la guerra no es un juego, ¿no? Y que aunque fueron cicatrizados, de todos modos quedaron vivos. Incluso yo me imagino que si un soldado en una guerra les llegaron a cortar una mano o un pie o algo por el estilo, pues aunque sea una cosa tremenda esa, pues es el recuerdo, ¿no?, de que una guerra no es algo sencillo. Entonces Cristo les muestra las huellas de su guerra, de su batalla, y los discípulos reaccionaron con gozo, dice el versículo 20 al final, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Vean ustedes cómo la tristeza o el miedo se convirtieron en gozo. Y en ese momento, obviamente, su fe creció. Su fe fue fortalecida. Y saben que eso lo necesitamos todos. Aunque nosotros no estamos en una guerra como la estaban ellos en aquel tiempo, de todas maneras estamos en una guerra. Y la guerra produce mucho desgaste, cansancio mental, emocional, físico. Entonces todos los cristianos necesitamos que nuestra fe sea fortalecida. A ellos se les fortaleció apareciéndoseles y mostrándoles las huellas en sus manos y en su costado. A nosotros Cristo no se nos aparece, ni tampoco nos muestra las huellas en las manos y en el costado. Pero Dios tiene diferentes formas de aumentar nuestra fe, de hacerla crecer. Hay ocasiones en que estamos muy animosos, pero hay ocasiones en que estamos tristes, estamos confundidos, estamos incluso, pudiera ser que angustiados, preocupados. Y en esos momentos Dios nos observa y Él sabe que necesitamos que nuestra fe sea fortalecida. Aunque nosotros sabemos que hay medios, ¿no? Hay medios que Dios ha establecido para que nuestra fe crezca, y ustedes los conocen. La fe se fortalece a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, a través del testimonio, ¿sí? Los creyentes que más testifican, los creyentes que más piensan en los demás, son los que menos tiempo tienen para estar pensando en sí mismos. Los creyentes que más se ensimisman, los creyentes que son más melancólicos, son los que nada más están pensando en sí mismos. ¡Ay, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer para esto? ¿Y cómo lo voy a hacer para la otra? Entonces, esas preocupaciones producen mucho desgaste en nosotros y necesitamos que nuestra fe sea fortalecida. Pero si la oración es algo frecuente para nosotros y la lectura de las Escrituras también, es muy difícil que el diablo nos derribe. Pero el cristiano que descuida estas cosas, la lectura, la oración y el testimonio, entonces no es raro que nos sintamos temerosos o con dudas o cosas por el estilo, ¿no? ¿Se acuerdan de aquel versículo donde dice Pedro que Dios prueba nuestra fe? Dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, ¿recuerdan? O sea, Dios sabe que nuestra fe necesita crecer. Un cristiano, un recién convertido, tal vez tenga una fe pequeña, pero lo ideal, lo correcto, es que nuestra fe vaya creciendo poco a poco. Nuestra fe va creciendo cuando Dios escucha nuestras oraciones, cuando estamos seguros que Dios nos escucha, cuando vemos humano en nuestra vida cotidiana, en nuestros tratos interpersonales, que estamos aplicando lo que hemos aprendido en nuestros tratos con nuestros seres queridos y compañeros de trabajo, amigos, conocidos, etcétera. Entonces nuestra fe va creciendo, sentimos, vamos a decirlo de esa manera, que Dios está con nosotros, que Dios existe, que Dios está vivo. Hay casos en los cuales la fe de ciertas personas crece mucho y muy rápido, pero hay otros casos en que no es así. Hay creyentes que pasan años y años y siguen con sus dudas, siguen con sus temores. O sea, no todos somos iguales. No todos usamos estos medios de la misma manera, no todos tenemos el mismo temperamento. Hay creyentes que desde un principio de su vida cristiana son bien animosos, bien entusiastas, le echan ganas, les gusta convivir con la gente, con los hermanos, platican, intercambian opiniones, etcétera, y eso nos ayuda a todos. En cambio, el creyente que más se aísla, el que menos platica, el que menos convive, el que menos lee, el que menos ora, pues será presa de muchos temores, de muchas dudas, ¿no? Pero Dios nos conoce, Dios nos observa. Él sabe cuáles son nuestras circunstancias, sabe muy bien nuestra situación y Él sabe cómo aumentar nuestra fe. Además debemos pedírselo, ¿no? O sea, ese es un buen motivo de oración. Dios, aumenta mi fe, enséñame a creer en ti, en tus promesas, en tu palabra, etcétera. El asunto es que Dios se va haciendo cada día más real a nosotros. Cada día nos vamos convenciendo más de la realidad de la batalla y de la realidad de la ayuda de Dios en esa batalla. Cristo les dice a los discípulos, paz a vosotros. Ellos necesitaban esa paz. Para que ellos pudieran después proclamarla a otros, ellos necesitaban experimentarla, ¿no? Esto es obvio. O sea, si tenemos dudas nosotros acerca de la bondad de Dios, acerca del amor de Dios, ¿cómo les vamos a hablar a los demás de esa paz que Cristo nos da? O sea, si no la hemos experimentado, ¿no? O sea, hablamos de lo que sabemos, no hablamos de teorías, hablamos de cosas que ya hemos experimentado. Entonces queremos que otros tengan lo que nosotros tenemos, queremos que otros experimenten lo que nosotros hemos experimentado. Esta paz es una paz espiritual, ¿no? Es una paz que solamente Cristo puede dar, una paz que solamente Dios puede dar. Es una paz que no da el dinero. Es una paz que en sí no dan las circunstancias, porque hay personas que tienen mucho dinero y muchas comodidades que no tienen paz. Tienen unos problemones tremendos en casa y problemas con la gente que les rodea. Es una paz espiritual que solamente Dios nos puede dar. Es una paz que tenemos en base a la expiación que Cristo ha hecho por nosotros. Acuérdense ustedes el significado de la palabra expiación. Quiere decir que Cristo borró nuestros pecados, quitó nuestra culpa. Entonces ya no tenemos complejos de culpa, ya no nos sentimos culpables. Estamos seguros que Dios nos perdonó. Esto no es un mito, no es un cuento. Esto podemos experimentarlo aquí y ahora. Entonces, si sabemos y entendemos que Cristo derramó su sangre para limpiarnos, que somos perdonados y salvados, tenemos esa paz. Estamos en paz con Dios, estamos en paz con nosotros mismos, ya nuestros pecados pasados ya no nos atormentan, ya no nos sentimos culpables por lo que hicimos hace años, y tenemos paz con nuestros semejantes. Podemos perdonar a los que nos ofenden y cosas por el estilo, ¿no? Eso es solamente posible gracias a que entendemos que tenemos paz con Dios. Ahora ven ustedes la comisión que Cristo les da después de que les dice paz a vosotros. Vean el versículo 21, Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Vean lo que les está diciendo. Cristo vino a cumplir una misión en este mundo. Y Él los envió, porque aquí les está diciendo a los discípulos, pero en realidad se los está diciendo a todos los cristianos de todos los tiempos. Todos los creyentes somos discípulos, ¿no? Entonces nos ha llamado a continuar la obra que Él empezó. Vean qué privilegio. Ser colaboradores con aquello que Cristo empezó hace 2000 años. Nosotros no somos apóstoles. Los que le estaban escuchando ahí eran básicamente apóstoles, aunque según otro texto paralelo en Lucas, parece que había más personas aparte de los apóstoles. No somos apóstoles, pero somos enviados. Dice, yo os envío, así como el Padre me envió, yo os envío. Bien, la palabra apóstol quiere decir enviado. Entonces, aunque no seamos apóstoles, de todos modos somos enviados. Los apóstoles ya se acabaron. Esas religiones que dicen que tienen apóstoles mienten. Los apóstoles ya no existen. Pero existen los enviados. Todos los cristianos lo somos. Cristo nos ha enviado. Esa es la gran comisión. La obra que los cristianos tienen que desempeñar es del mismo género que la de Él. Esto es bueno saberlo. Bien, los creyentes son llamados, si son enviados, vean, en primer lugar, para dar testimonio de la verdad. Vean esto. No somos llamados para dar testimonio de nosotros mismos, de nuestra persona, de lo que nosotros hemos conseguido, aunque eso tenga cabida también en nuestro testimonio, ¿no? Pero básicamente somos llamados para dar testimonio de la verdad de Dios, ¿sí? Esta verdad no la inventamos nosotros, no la fabricamos. No es producto ni de nuestra imaginación, ni de nuestra inteligencia. La verdad proviene de Dios. Dice Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Damos testimonio de Cristo. Cristo es la verdad. Vean ustedes, aquí mismo en Juan, en el capítulo 18, vean el versículo 37. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Y respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. O para dar testimonio de la verdad. A eso vino Cristo al mundo. Porque la verdad era desconocida. Porque la verdad era ignorada. Los filósofos tenían nociones equivocadas o contradictorias entre ellos mismos acerca de la verdad, pero Cristo vino a dar testimonio de la verdad. Los escribas y los fariseos algo entendían acerca de la verdad, pero no podían enseñarla, no podían predicarla realmente, porque ellos no la habían experimentado en sus vidas. O sea, la verdad es algo que tenemos que experimentar. La verdad no es una teoría. La verdad no es simplemente un sistema doctrinal, ¿sí? La verdad es algo personificado en Cristo. O sea, la persona que no cree en Cristo, la persona que no obedece a Cristo, no conoce la verdad. Así de sencillo. Podrá ser una persona muy culta, muy preparada, pero al no haber creído en Cristo y no haberle obedecido, no conoce la verdad. ¿A qué vino Cristo al mundo? A dar testimonio de la verdad. Y vean cómo dice después: todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Está hablando solamente en aquel tiempo cuando dice, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Se está dirigiendo simplemente a los que le escuchaban? No, se está dirigiendo a todos los tiempos, a las personas que escucharon la verdad en todos los tiempos. O sea, cualquier persona, en cualquier parte del mundo, que oye la verdad y que la recibe, dice, oye mi voz. ¿Pero cómo es que oye la voz de Cristo? La oye a través de los que la predicamos. Entonces, si nosotros damos testimonio de Cristo, damos testimonio de la verdad. La persona que nos oye a nosotros, oye a Dios mismo. Porque la verdad que les estamos dando, no la inventamos nosotros, repito. Es la verdad que proviene de Dios. No es algo abstracto, como por ejemplo decir que 2 más 2 son 4. 2 más 2 son 4, esa es la verdad. Pero Cristo no vino a enseñar una verdad de ese tipo. Él vino a enseñarnos una verdad espiritual. Algo que tiene su fundamento y su base solamente en Dios. A eso vino Cristo. Ese fue su ministerio. Esa fue su labor en este mundo. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, entonces vean. Nosotros hablamos de la verdad. Y todos aquellos que nos escuchan, es como si escucharan a Dios mismo en nuestros labios. ¿Por qué? Porque les estamos hablando de esta verdad, que es la palabra de Cristo, que es la palabra de Dios. Entonces, aquellos que nos escuchan, aquellos que creen en nuestro mensaje, es así que pueden ser salvos. Pero todos aquellos que se niegan a recibir el mensaje, todos aquellos que rechazan el mensaje, están rechazando a Dios mismo. Vean ustedes el privilegio tan grande que tienen los creyentes. No les decimos a las personas que tienen que creer en nosotros. ¿Sí? Les decimos que tienen que creer en esto. Tienen que creer en Dios, tienen que creer en Cristo, tienen que creer en la palabra de Dios. Ahora vean esto. Somos enviados de Cristo siempre y cuando que nosotros mismos nos sometamos a la verdad. O sea, que si nosotros no obedecemos a la verdad, no podemos ser mensajeros de Cristo. No podemos decir que somos testigos de la verdad. Entonces, lo que estemos diciendo podrá parecer verdad, pero al no obedecer lo que hemos aprendido, lo que estamos diciendo deja de ser verdad. ¿Me explico? Por ejemplo, vamos a suponer que un inconverso va y testifica, va y evangeliza más bien, y le dice a un amigo: oye, mira, si tú lees la Biblia y tú crees en el Evangelio de Cristo y te arrepientes de tus pecados, ¿Dios te va a perdonar? ¿Está diciendo mentiras? No, está diciendo la verdad. Pero si esa persona que está diciendo esas palabras no se ha apropiado de ese mismo mensaje, Dios no avala su testimonio. ¿Me explico? Dios no puede bendecir eso, porque esa persona le puede decir: oye, a ver, explícame. Tú dices que si yo me arrepiento de mi pecado y creo en Cristo, en el Evangelio, yo soy perdonado. Pero pues yo escucho que tú dices malas palabras, yo escucho que tú tratas mal a tu familia, yo te he visto tomarte tus copas. Entonces, ¿cómo te pones a hablarme de ese mensaje del Evangelio si tú mismo no lo has puesto en práctica en tu vida cotidiana? Entonces ahí se desbarató todo lo que dijo, absolutamente todo. O sea, somos enviados de Cristo siempre y cuando estemos nosotros sometidos a la verdad. Que no solamente creamos en ella en el aspecto intelectual, en el aspecto mental, sino que hemos creído de todo corazón que obedecemos la verdad, ¿no? Porque si nosotros mismos no nos sometemos a la verdad, ¿cómo podemos esperar que otros se sometan? Si nosotros no obedecemos al Evangelio, otros no podemos esperar que otros lo hagan. Aquellos que le van a decir a Cristo en su segunda venida: Señor, no en tu nombre profetizamos y en tu nombre echamos fuera demonios. Esa frase que dice "en tu nombre profetizamos" es lo mismo que decir "en tu nombre predicamos". Cristo les va a decir: yo nunca los conocí. Oye, Señor, pero yo abría la Biblia los domingos cuando predicaba. Sí, abrías la Biblia, pero tú no creías en ella. Hablabas del Evangelio, pero tú no creías en él. Hablabas de mí, pero tú no creías en mí, nunca me obedeciste. Entonces dice: apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Entonces estas personas dicen: Señor, no profetizamos en tu nombre. No, en mi nombre nunca lo hiciste. Tú lo hiciste en tu propio nombre. Lo hiciste por quedar bien tú, por buscar las alabanzas de los hombres, por ganar dinero, porque te pagaran un diezmo, porque te pagaran una ofrenda, pero tú nunca creíste en mí. Entonces, si nosotros no nos sometemos a la verdad que enseñamos, a la verdad que predicamos, entonces no somos enviados. Él no nos envió, nos estamos enviando por nosotros mismos. Les he comentado que hay muchas personas que se meten en el pastorado porque ellos suponen que a lo mejor ser pastor es un buen negocio, pero lo único que les importa es eso, el negocio. No les importan las almas, ni son convertidos. Quieren ser pastores porque quieren tener dinero. Dicen, pues ya me nombran pastor y ya solucioné mi problema económico. Pero Dios no los llama al pastorado. Dios no los envía a eso. Ellos mismos son ocurrencias de ellos las que les hacen tomar esa decisión. Entonces, todos aquellos que predican un evangelio, pero que no es el verdadero evangelio, el evangelio que está basado en la verdad de Cristo, en la palabra de Dios, no son enviados. Hay personas que se han ido de misioneros porque ellos mismos quieren ir de aventura, porque les parece emocionante ir de misioneros, y a las primeras de cambio se desaniman porque hay oposición y ya se regresan a su tierra. Obviamente Dios no los envió. Otra cosa, vean, somos enviados de Cristo, repito, en sumisión a la verdad. Pero podemos agregar algo, en sumisión a la verdad revelada. ¿Cuál es la diferencia? Vean, nosotros no legislamos. Yo ya dije que nosotros no inventamos la verdad, pero tampoco agregamos algo a lo ya escrito. Bien, todo lo que Dios quiso revelar, aquí está. ¿Y qué dice los últimos versículos de la Biblia? Que a eso no se le debe de añadir ni se le debe de quitar. Entonces, todos aquellos que dicen, Dios me reveló, Dios me ha enviado a profetizarles algo, esas personas están mintiendo. Porque todo lo que Dios quiso revelar está aquí escrito. Todo. Dios no cometió ningún error. Ah, entonces Dios te reveló algo. ¿Se le olvidó incluirlo aquí? Pues, ¿en qué clase de Dios estás creyendo tú? ¿Qué crees que a Dios se le olvidó incluir eso que estás tú diciendo? Dios reveló la verdad, toda la verdad. Todo lo que tenemos que creer está aquí escrito. Todo lo que tenemos que enseñar y predicar está aquí escrito. Entonces, ya no hay nuevas revelaciones, ya no hay nuevas verdades. Nosotros no legislamos. Si nosotros enseñamos algo o hacemos algo en este lugar, debe ser apegados a lo que está aquí escrito. No podemos inventar nuevas cosas. Ah, es que a mí se me ocurre. ¿Y de dónde sacaste tú eso? Hemos hablado, por ejemplo, de los que quieren, que en lugar de predicar, quieren exhibir películas, o que quieren poner payasos cristianos, o títeres cristianos. Eso es absurdo, eso es contrario a la palabra de Dios, esas cosas no están aquí. Esas personas no tienen fe en que la palabra de Dios puede convertir a los pecadores. Entonces, están sacando de la manga algo que no está aquí escrito. Entonces ellos ni se someten a la verdad revelada y están inventando nuevas cosas supuestamente para jalar gente a su religión, pero se están brincando lo que Dios dice en su verdad escrita. Nosotros no legislamos, no establecemos nuevas leyes. Las leyes que nosotros predicamos, vamos a decirlo de esta manera, están sacadas de aquí todas. Si decimos que algo se debe de hacer, tenemos que estar basados en las Escrituras. Si decimos que algo no se debe de hacer, tenemos que basarnos igualmente. Entonces, Cristo nos ha enviado a dar testimonio de la verdad. Y en segundo lugar, somos enviados para proclamar la reconciliación que Cristo logró en la cruz. Ya nosotros proclamamos que Cristo hizo todo lo necesario para que los pecadores pudieran tener paz con Dios. Bien, nosotros somos proclamadores de lo que Cristo hizo. Él vino a reconciliar. Bien, no somos mediadores. Somos proclamadores. ¿Cuál es la diferencia? Vean, ¿Qué es lo que proclamamos? Lo que Cristo logró en la cruz. Acuérdense de uno de nuestros lemas. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué? ¿Acaso nos gusta que Cristo haya sido crucificado? Bien, en un sentido no, en otro sentido sí. O sea, nos gusta que Cristo haya sido crucificado, porque si Él no hubiera sido crucificado, no hubiéramos podido ser salvados. Entonces, cuando predicamos a Cristo crucificado, estamos predicando lo que Cristo logró en la cruz. ¿Qué logró en la cruz? La salvación de los pecadores. Cristo vino a salvar. Cristo no vino a ver si podía salvar. Ay, miren, yo ya puse mi parte. Yo ya morí en la cruz. Ahora ustedes pongan la suya para que puedan ser salvos. No. Cristo hizo todo lo necesario. Todo está consumado, dijo Él en la cruz. Todo está hecho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nada, nada más creer. Entonces, si tú crees que Cristo murió en la cruz por los pecadores, tú crees ser pecador, entonces tú eres perdonado. Entonces, nosotros proclamamos algo que ya Cristo ha hecho, que ya Cristo hizo. O sea, nosotros no somos mediadores de la reconciliación. Cristo vino a reconciliar. Nosotros no reconciliamos a nadie. ¿Por qué digo esto? Vean, nosotros no le metemos el hombro a los inconversos para que puedan ser salvos. Es una sinfonola esa. Nosotros no le metemos el hombro a los inconversos para que puedan ser salvos. ¿Quién es el que les mete el hombro? Es Cristo. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. O sea, nosotros les decimos que acuden a Cristo, que Cristo los puede salvar, que Cristo los puede perdonar. Pero ¿por qué recalco esto? Bien, la Iglesia Católica enseña que los santos nos pueden meter el hombro, que la Virgen nos puede meter el hombro, pero el único que nos puede meter el hombro es Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el que derramó su sangre en la cruz. Él es el único que tiene méritos. Es por eso que el sacerdocio quedó obsoleto. El sacerdocio era algo del Antiguo Testamento. ¿Sí? Los sacerdotes judíos, eso es lo que eran, no eran sacerdotes o sumos sacerdotes. Pero cuando Cristo murió en la cruz, hizo que el sacerdocio quedara obsoleto. Entonces ya desde Cristo para acá ya no debieron existir los sacerdotes. Pero Roma sigue todavía ordenando sacerdotes, y eso invalida el sacerdocio de Cristo. Entonces dice, no, yo te voy a meter el hombro con Dios. Tú vienes, me confiesas a mí tus pecados y yo te perdono. Yo te meto el hombro con Dios. Entonces estamos usurpando el papel que solamente a Cristo le corresponde. El único que nos puede meter el hombro es Cristo. Y para comprobarlo, chéquenlo en 2 de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y dice, ¿y todo esto proviene de Dios? ¿Cuál todo esto? El hecho de que seamos nuevas criaturas y de que las cosas viejas pasaron. Esto no proviene de nosotros. Esto no proviene del sacerdote. ¿Sí? Eso no proviene del pastor, esto proviene de Dios. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, dice, por Cristo. ¿Quién es el mediador? Es Cristo. Él es el que nos está metiendo el hombro. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Bien, nosotros proclamamos la reconciliación que Cristo logró. Dice, nos dio el ministerio, la palabra ministerio quiere decir el servicio, ¿no? O sea que les estamos administrando a los demás lo que Cristo nos dio. O sea, Cristo nos envió a administrar algo que el Padre le dio a Él para que administrara. O sea, así como el Padre envió a Cristo, Cristo nos envía a nosotros, como es nuestro texto de Juan 20. Entonces, nosotros les decimos a los pecadores que Cristo ya reconcilió, ya reconcilió al mundo hacia sí por medio de su sangre en la cruz. Por eso les digo que el sacerdocio es obsoleto y que nosotros no podemos reconciliar a nadie. Nosotros proclamamos algo que ya está hecho. Dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, y dice el 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Ven, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconcíliense. O sea, ya Cristo hizo lo necesario. Ya derramó su sangre. Ya la puerta está abierta. La invitación se hace a todos. Arrepiéntanse de sus pecados. Reconcíliense con Dios. O sea, el obstáculo no está en Dios. Si hay un obstáculo para que el hombre sea perdonado, está en el mismo hombre. Porque ya Cristo derramó su sangre. Entonces, si tú quieres ser perdonado, eres perdonado. Si tú quieres dejar tu pecado y arrepentirte del mismo, tú eres perdonado. Pero si no quieres, entonces no. Cristo hizo todo lo que era absolutamente necesario para que los pecadores pudiéramos ser salvos. Bien, nosotros no podemos hacer nada para reconciliar a los demás. Ya todo lo hizo Cristo. Pero escuchen esto también. Ustedes no pueden hacer nada para reconciliar a Dios. Ya todo lo hizo Cristo. Ustedes no van a reconciliar a Dios por el hecho de que oran, por el hecho de que leen la Biblia, por el hecho de que dan una ofrenda, por el hecho de que vengan al culto, o porque regalen Biblias a sus amigos y vecinos. Porque una persona puede dorarse la píldora y decir, pues a lo mejor ya soy salvo, porque ya no soy el mismo de antes, estoy echándole ganas, me estoy esforzando, estoy haciendo esto y esto, a lo mejor ya merezco que Dios me reconcilie. No, tú nunca conseguirás la reconciliación. La reconciliación ya la consiguió Cristo. Es por eso que tiene razón Spurgeon cuando dice que la salvación por obras es una doctrina criminal. La salvación por obras es imposible. Todas esas religiones que enseñan que nos vamos a salvar haciendo buenas obras, eso hace que la salvación sea imposible. ¿Cuándo harás suficientes buenas obras para pagar por tus malas obras? Nunca. Los hombres irán al infierno por tus malas obras. No por las buenas, obviamente. Van a ir al infierno por las malas. Entonces, aunque tú tengas muchas buenas obras, con unas cuantas malas obras que tengas, por esas malas obras vas a ir al infierno. El Padre envió a Cristo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿se acuerdan? Llegó a la Sirofenisa y no la quería recibir. Llegaron unos griegos y no los quiso recibir. ¿Por qué? Dice, no, yo he sido llamado para predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cristo vino a predicarles primeramente, básicamente, a los judíos. Ya después, Cristo mismo envió a otros a predicarles a los gentiles. Pero aún así, no absolutamente, porque aquella mujer sirofenicia no era judía y ella fue salva, ¿no? El Padre envió a Cristo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero Cristo nos envía a todo el mundo. En la gran comisión nos dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda la criatura. Los judíos necios pensaban que la salvación era exclusiva de ellos. Pero Cristo dice, no, ustedes vayan a todo el mundo. Con la misma autoridad con que el Padre envió a Jesús, con esa misma autoridad Jesús nos envía a nosotros. Es por eso que quien rechaza la verdad que predicamos está rechazando a Cristo. Y quien rechaza a Cristo está rechazando a Dios. Cristo es Dios. Decía el otro día el hermano Tomás en una de sus pláticas, dice, el cristianismo, dice, es la única religión que enseña que uno más uno más uno es igual a uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios. Miren ustedes Mateo 10. Mateo 10:40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ahora, eso lo podemos decir de otra manera. Imagínenselo de esta manera. El que a ustedes no lo recibe, a mí no me recibe. ¿Qué significa esto? Que nosotros hablamos del Evangelio. Y si la gente no nos recibe, no debemos enojarnos. ¿Por qué nos vamos a enojar? Si no nos reciben a nosotros, es que no están recibiendo a Dios. Entonces ellos tienen un problema con Dios, no con nosotros. Ni debemos enojarnos, ni debemos molestarnos, ni debemos estar insistiendo neciamente. Yo te estoy hablando la verdad. Te doy testimonio de la verdad. Cristo es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Lo que yo te estoy diciendo es lo que está escrito. Yo no estoy inventando nada. Yo no tengo algo contra ti. La Biblia dice que todos somos pecadores. Entonces tú eres un pecador. No es lo que yo digo. Yo no quiero ofenderte. La Biblia dice que eres un pecador. Entonces, si tú te arrepientes de tu pecado, tú eres perdonado. Y si no te arrepientes de tu pecado, entonces tú vas a ser condenado. Pero no es mi deseo que tú lo seas. Yo contra ti no tengo nada, mis respetos son para ti. Pero yo simplemente te estoy diciendo la verdad. Y si tú rechazas lo que yo te estoy diciendo, entonces tú tienes un problema con Dios. Vean otro texto, Lucas 10. Aquí es lo mismo, pero con otras palabras. Vean Lucas 10, 16. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Vean qué tremenda responsabilidad. Cuando nosotros predicamos la verdad revelada y las personas que escuchan el Evangelio desechan lo que predicamos, ellos podrán decir, nah, pero ¿quién es ese que está ahí detrás del púlpito? Pues sí, si tú quieres menospreciarlo, pues hazlo. Pero que no se te olvide que lo que estás escuchando es la verdad de Dios. Y ten mucho cuidado con lo que hagas con la verdad de Dios. Todos los que rechazan la palabra de Dios están rechazando a Dios. Ahora vean ustedes, vuelvan a su texto. Juan 20. Y vean cómo dice en el 21. Al final del 21 dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y luego dice en el 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. O sea, ya los envió, ahora los está capacitando. Ellos estaban con miedo, tenían miedo de que les fueran a matar a los judíos. Entonces, al soplar sobre ellos, simbólicamente, les está dando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llegó oficialmente unos días después, el día de Pentecostés. ¿Sí? Pero vean lo que les dice, reciben el Espíritu Santo. Entonces, ya tenían todas las bases, ya no solamente habían a Cristo, ya no solamente habían visto a Cristo resucitado, sino que les dijo, pasa a vosotros, ya les dijo, yo los envío, y de pilón les dice esto. O sea, todas las cosas se están combinando para que se armen ellos de valor y puedan ir a predicar el Evangelio así como Él les ha dicho. O sea, les está dando la capacitación del Espíritu Santo. Ellos eran débiles, eran incapaces, eran temerosos, pero con el Espíritu Santo ellos iban a estar capacitados para todo lo que fuera necesario. ¿Qué día hizo Cristo esto de soplar sobre ellos? Fue un domingo. Cuando Dios creó a Adán, ¿saben qué día fue? ¿Saben ustedes qué día creó Dios a Adán? Fue un domingo. Y descansó el séptimo día, o sea, el siguiente sábado. Entonces, bien, Dios creó a Adán un domingo. Y aquí está haciendo esto un domingo también. Y cuando creó a Adán, sopló en su nariz y fue que tuvo vida Adán. Entonces, ahora sopla sobre ellos, es como si simbólicamente les diera esa vida. Otra cosa, no se les olvide que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo son la misma cosa. Ahí pueden ustedes ver, el Espíritu Santo es Dios, pero lo envía el Padre. No se envía a sí mismo. El Espíritu Santo lo envía a Cristo, pero ah, caray, por fin, si lo envía el Padre, ¿cómo es que lo envía a Cristo? Ahí pueden ustedes ver que Cristo es Dios. Miren ustedes en Romanos, en el capítulo 8. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero ven, aquí dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero ven cómo lo dice después, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo es lo mismo. El que no tiene el Espíritu Santo no le pertenece a Cristo, no le pertenece a Dios. O sea, el que no tiene el Espíritu Santo no es salvo, no le pertenece a Dios. ¿A quién le pertenece entonces? Al diablo. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. No hay algo neutral, algo intermedio. El que está en Cristo, tiene el Espíritu Santo, le pertenece a Cristo. El que no lo tiene, le pertenece al diablo. Obedece al diablo a sus propios intereses. Los apóstoles comunicaban el don del Espíritu Santo. Ven ustedes en Hechos, en el capítulo 8 de Hechos. Vean, los apóstoles imponían las manos sobre algunos y recibían el Espíritu Santo. Y hay algunos que piensan todavía que ahora, si nosotros ponemos las manos sobre una persona, podemos imponer el Espíritu Santo. Eso es antibíblico. Vean Hechos 8. Hechos 17. Entonces les imponían las manos. Aquí hablan los apóstoles, ¿no? Según el contexto, dice, y recibían el Espíritu Santo. Esta es una de las señales de apóstol. Esto es algo que solamente podían hacer los apóstoles. O sea, los apóstoles podían hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Pedro y Juan dicen que con su simple sombra sanaban a los enfermos. ¿Quién puede hacer eso? Esas son unas de las señales de apóstol. Esos que dicen hoy ser apóstoles, a ver que sanen a los enfermos, son una bola de mentirosos. Dice el 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y dice el 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció el dinero, les ofreció el dinero. Vean, vean cómo las cosas de Dios siempre se prestan para fraudes, para hacer tranzas. Dice el 19, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Dice, no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Pero hay muchos que piensan ahora que pueden hacer eso. Entonces, vean, ¿para qué quieren imponer las manos y que otros reciban el Espíritu Santo? Para sentirse mal que los demás. Para llenarse de soberbia, para decir, yo soy mejor que tú, porque yo pongo las manos sobre ti y yo te doy el Espíritu Santo. Pero eso se acabó. Eso ya no existe. Pero vean una cosa. Cristo sopla sobre los discípulos y les confiere el Espíritu Santo. Vean, los apóstoles no conferían el Espíritu Santo soplando. ¿Sí? Les imponían las manos. ¿Pero qué, acaso las manos eran mágicas? ¿Acaso las manos tenían un poder? No, es el poder de Dios que les había dado los apóstoles. Porque los demás, cuando veían eso, que le ponían las manos y recibían el Espíritu Santo, a lo mejor alguien se les acercaba, a ver, déjame ver tu mano, ¿qué tiene tu mano? No, pues son las manos como de cualquier otra persona. No, no hay ninguna magia, es que Cristo me comisionó para hacer esto. Eso es todo. Pero Cristo sopló sobre los discípulos para que vean ustedes la diferencia entre poner las manos sobre una persona y Cristo mismo con el aliento de su boca, vean, estaba dando el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Cristo mismo es el autor del don del Espíritu Santo. Es como si dijera, bueno, déjenme decirles esto, tampoco el aliento en sí de Cristo era algo mágico, ¿sí? Es que Cristo era Dios. ¿Acaso Cristo no podía darles el Espíritu Santo sin soplar? ¿Por qué tenía que soplar precisamente? Ya les dije, sopló sobre Adán cuando lo creó. Cuando estaban el día de Pentecostés reunidos, sopló desde el cielo, pero no fue un soplido pequeño, fue como un viento recio que cayó sobre todos ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas, pero eso fue Dios quien lo hizo. Entonces, cuando Cristo sopla sobre los discípulos, les está diciendo, este Espíritu Santo va a estar con ustedes para siempre. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo, ese Espíritu ya no le puede dejar. Un cristiano puede contristar al Espíritu Santo, puede apagar al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no puede dejar a un cristiano, no puede nunca más. El Espíritu Santo no está vacilando de que entra una persona y se sale, y que vuelve a entrar y se vuelve a salir, no. El Espíritu Santo ahí está, para siempre. Así les dijo a los discípulos, no apunté el texto. Dice, enviaré el Espíritu para que esté con ustedes para siempre. Dios los capacitó a los apóstoles, primero los llamó, luego los envió, y luego los capacitó por su Espíritu Santo para que les sirvieran. Y escuchen, eso es lo que Dios hace con todos los creyentes. Dios nos llama primero al arrepentimiento y a la fe. Nos da su Espíritu Santo y luego nos capacita para que le sirvamos. Todos los creyentes tenemos un talento. ¿Cómo vamos a servir a Dios? Él sabe. O sea, todos tenemos algo. El asunto es que investiguemos para qué nos ha llamado Dios. La persona que tiene el deseo de servir a Dios, Dios le mostrará en qué puede ser útil. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué es para lo cual Dios lo capacitó? Si somos negligentes, si somos perezosos, pues entonces andaremos en nuestros asuntos, en nuestros trabajos, y no investigaremos cuáles son esos talentos que Dios nos ha dado. Pero Dios nos capacita. Incluso los creyentes nuevos no deben de callar. Deben tratar de hacer algo para la gloria de Dios. El Espíritu Santo les dio valor, los capacitó para que ellos pudieran ir y proclamar la palabra de Dios. Vean en Hechos, en el capítulo 4, bueno, desde el 29, Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Vean, ¿quién hacía los milagros? ¿Quién hacía los milagros? Era Dios, no eran ellos. Era Dios por medio de ellos. Y dice, 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vean lo que dice este versículo 31. Dice que después de que hubieron orado, fueron llenos del Espíritu Santo. Pero entonces, ¿ellos no eran llenos del Espíritu Santo? ¿Acaso no el día de Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo? Entonces, si el día de Pentecostés fueron llenos, ¿por qué aquí dice que otra vez fueron llenos? ¿Saben por qué? Porque los creyentes, aunque seamos llenos un día, al día siguiente podemos vaciarnos un poco. Si descuidamos la lectura, la oración, el testimonio, lo que tenemos que hacer como creyentes, nos vamos vaciando poco a poquito, y cuando obedecemos nos llenamos. Entonces, la llenura es una obligación, Debiera ser el estado normal de todos los creyentes, pero desgraciadamente no es así. Entonces debemos buscar constantemente ser llenos del Espíritu Santo. Es una orden para todos los que hemos creído en Él. Pero esto no es una contradicción con el hecho de que el día de Pentecostés ellos fueron llenos. Debemos buscar constantemente ser llenos del Espíritu Santo. Ahora veamos por último, vean Juan 20. Después de que les dice recibir el Espíritu Santo, en el versículo 22, lean el 23, dice, a quienes remitierais los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. La palabra remitiereis quiere decir perdonareis, ¿no? A quienes perdonareis los pecados, les son perdonados. ¿Qué? Ah, caray, entonces, ¿nosotros podemos perdonar pecados? Eso es exactamente lo que cree la Iglesia Católica Romana, que los sacerdotes pueden perdonar pecados. Y se basan en textos como este. No es el único texto, hay mínimo tres textos que hablan de este asunto. Pero entonces, ¿nosotros podemos perdonar pecados? Vean, es claramente bíblico que es prerrogativa de Dios el de perdonar pecados. El único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces, ¿por qué dice esto aquí Cristo? A quienes les remitieren los pecados, les son remitidos. Vean, aún los judíos entendían que solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Se acuerdan ustedes que en una ocasión Jesús le dijo a un paralítico, levántate, tus pecados son perdonados? Y dijeron, ¿quién es este? ¿Cómo se atreve a decir que son perdonados sus pecados y solamente Dios puede perdonar? O sea, vean, los judíos no eran tan necios como los testigos de Jehová, no eran tan necios como los católicos, no eran tan necios como los campbellistas. O sea, los judíos entendían que solamente Dios puede perdonar pecados. No son nuestras obras, no es el que nos bautiza. No somos perdonados por ir vendiendo atalayas casa por casa. Imagínense que uno fuera a ser salvo, o como dicen los campbellistas, porque fuiste bautizado. Entonces, por el hecho de que te metieron en una pileta y te echaron agua encima, ¿ya por eso eres perdonado? No. El único que perdona pecados es Dios, es algo que viene de arriba. Es más, el otro día escuché a un sacerdote católico decir que solamente Dios puede perdonar pecados. Hasta me sorprendí. O sea, hay algunos sacerdotes católicos que no son tan necios como otros, que creen que solamente Dios puede perdonar. Entonces, ¿por qué los que les confiesan les dicen, yo te perdono? No cabe duda que son bien necios algunos. Ahora vean, no hay ningún caso en las epístolas, ningún caso, de que alguno de los apóstoles haya perdonado pecados. No hay ningún caso. Pablo el apóstol a nadie le dijo yo te perdono, a nadie le dijo confiésame a mí tus pecados y yo te voy a perdonar. El apóstol Pablo escribió tres epístolas pastorales, las de dos de Timoteo y la de Tito, y las epístolas pastorales eran las indicadas para decirles a ellos, a los pastores de esas iglesias, ¿saben qué? Ustedes vayan y perdonen los pecados. No hay un silencio absoluto acerca del tema. ¿Por qué cayó Pablo entonces si los hombres pudiéramos perdonar pecados? Vean, no es posible que nosotros, siendo tan frágiles, siendo tan débiles y tan incapaces, que nosotros pudiéramos perdonar pecados. Imagínense qué poder tendríamos que nosotros pudiéramos perdonar a otras personas. Es más, si una persona me ofende a mí, viene y me pide perdón a mí, yo lo puedo perdonar en cuanto a la ofensa que me hizo a mí, pero yo no lo puedo perdonar en cuanto a la ofensa que le hizo a Dios. O sea que si esa persona que me ofendió me pide perdón a mí, pero no le pide perdón a Dios, yo no lo perdono, aunque me pida perdón a mí. O sea, a quien básicamente ofendemos es a Dios. Entonces, si ofendemos a una persona, primero debemos pedir perdón a Dios y luego a esa persona. Pero la Iglesia Católica, con sus jerarquías antibíblicas, hacen creer que los sacerdotes están muy por encima y los legos o los laicos están muy por abajo. Ellos llaman legos a los que se sientan en las bancas. No tienen instrucción, son ignorantes. Pero ellos, los sacerdotes, como estudiaron en la universidad y como saben algo de latín y de hebreo y de filosofía y letras y de que quién sabe cuántas cosas, ya creen que tienen la prerrogativa de perdonar pecados, pero eso es antibíblico. El único que puede perdonar es Dios. Pero Roma hizo creer a través de la historia a muchas personas que mantuvo en la oscuridad, en la ignorancia, en las tinieblas espirituales, haciéndole creer a la gente que ellos podían perdonar pecados. Pero entonces, ¿qué quiere decir el texto? A quienes remitieres los pecados, les son remitidos. Bien, nosotros podemos declarar si una persona es perdonada o no. Pero bien, escuchen, podemos declarar, como yo decía hace un rato, si yo le digo a una persona en la calle, vos es el culpito. Si yo le digo a un amigo mío, mira, si tú reconoces tu pecado, si tú te arrepientes de tu pecado, le pides perdón a Dios, Dios te perdona. Yo te aseguro, con la autoridad que me confiere la palabra de Dios, que Dios te perdona. ¿Le estoy mintiendo? No, es la verdad. Pero vea lo que yo le estoy diciendo, Dios te perdona, no yo. O sea, yo le voy a decir a la persona, ya Cristo hizo lo necesario para que tú seas perdonado. Ya derramó su sangre en la cruz. Si tú te arrepientes, Dios te perdona. Eso no es presunción de mi parte. No estoy inventando algo. Estoy diciendo lo que está escrito. Mira en Mateo 16. Mateo 16, 18, le dice Jesús a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bien, este pasaje es paralelo con el que estamos leyendo en Juan 20. ¿Sí? Allá habla de remitir, ¿y de qué otra cosa? Y de retener, ¿sí? Remitir y retener. Aquí habla de atar y desatar, pero es lo mismo. Con otro lenguaje. Dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿A quién le dice estas palabras Cristo? A Pedro. ¿A quién le dice las otras palabras que acabamos de leer en Juan 20? A todos los discípulos. ¿Entienden? Roma dice que el único que tiene poder para desatar pecados es el Papa. Porque esto supuestamente se lo dijo a Pedro y Pedro fue el primer Papa. Entonces dice, todos los que pertenecen a la sucesión papal son los que tienen la autoridad. Entonces ya en sí, ya no serían ni los sacerdotes, ni los obispos, ni los arzobispos, ni los cardenales, sino solamente el Papa. O sea, el Papa es para ellos la autoridad última, la autoridad final. O sea, que si un sacerdote perdona pecados, o un obispo, o arzobispo, o un cardenal, si a fin de cuentas la persona causó un problema mayor, aunque alguno de ellos le haya dicho a una persona, yo te perdono, si el Papa no lo perdona, no lo perdona. ¿Entienden? Entonces la declaración última no es la que dice un cura, sería la que dice el Papa. Porque el cura está sujeto a la autoridad del Papa. O sea, la única autoridad incuestionable para ellos es la del Papa. O sea, ustedes pueden dudar de un sacerdote, pueden dudar de un obispo, pero hay de aquellos que se atreven a dudar de un Papa. Porque para ellos el Papa es como si vieran a Dios mismo en la tierra, o a Cristo mismo. En el caso de Juan 20 se les dice a todos los discípulos. En Mateo 16 se le dice a Pedro. Ahora vean Mateo 18. Vean Mateo 18, en el versículo 17. Si no los oyere a ellos, dile a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. ¿A quién se lo está diciendo aquí Cristo?
A la iglesia.
¿Entienden? A la iglesia local, a la iglesia local establecida en una cierta localidad. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, vean. Esa autoridad no se la ofreció Cristo a un solo hombre. Siempre es una autoridad dada a la iglesia. Ahora, nosotros como iglesia, ¿podamos perdonar pecados? No. Aquí cuando habla de atar y desatar, habla de excluir de la membresía o de readmitir en la membresía. Entonces, remitir los pecados o retenerlos o atar y desatar o esto que les estoy diciendo, es lo mismo. Entonces, lo que estamos leyendo en Juan habla de la disciplina eclesiástica. ¿Entienden? Cuando está diciendo Jesús, a quienes les remitieren los pecados, a quienes les perdonare, se refiere a la disciplina eclesiástica. Una iglesia verdadera tiene que ejercer la disciplina. Los miembros de esta iglesia tienen que sujetarse a ciertas cosas. ¿Sí? O sea, todos aquellos que se bautizan en esta iglesia tienen que sujetarse a los principios establecidos en la palabra de Dios. Por ejemplo, mínimo, un miembro de esta iglesia tiene que venir a los cultos. Y si no viene a los cultos, oye, ¿entonces para qué te bautizaste? ¿No quieres venir? ¿Vienes un domingo sí y un domingo no? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿No quieres ser miembro de esta iglesia? O sea, ¿te sientes reprimido? ¿No estás contento con venir a los cultos? ¿Entonces para qué pedías el bautismo? Una persona que se bautiza le dice a los demás, yo quiero ser miembro de esta iglesia. Yo quiero sujetarme a los principios establecidos en las Escrituras. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿quieres hacer la voluntad de Dios y no quieres venir a los cultos? Entonces, una persona que no quiere venir a los cultos, que fue bautizada en esta iglesia, la vamos a quitar de la membresía de esta iglesia. ¿Entienden? Entonces, eso es ejercer la disciplina en esta iglesia. Entonces, es como retenerle sus pecados. ¿Entienden? O sea, estamos dudando de la salvación de esa persona. Oye, habíamos dicho que tú eras perdonado, pero ahora ya me entró la duda. Sí, tú dijiste haberte arrepentido, tú dijiste haber creído en Cristo, pero con esas actitudes que tienes, no, que no parecen ser las de un cristiano, pues yo te había dicho que eres perdonado, pero pues, eso sí, quién sabe. Vean, nosotros declaramos, si tú te arrepientes de tus pecados, Dios te perdona. No hay duda, tienes que creerlo, Dios te perdona. Aunque hayas cometido pecados horribles, Dios te perdona cualquier pecado. Hasta el asesinato, si mataste a alguno, Dios te perdona. Pero yo lo declaro, pero yo no puedo asegurártelo al 100%, en el sentido de que yo no veo tu corazón. A lo mejor tú piensas que te arrepentiste, tú piensas que ya dejaste tu pecado, pero a lo mejor no es cierto. Entonces, yo te puedo decir, si tú perseveras en la fe, si tú perseveras en el arrepentimiento, tú vas a tener la seguridad de que eres salvo, de que tus pecados fueron perdonados. Pero si tú andas así, si a veces vienes al culto, a veces no, a veces oras y a veces no, a veces te portas bien, a veces te portas mal y andas en malos pasos, entonces, ¿cómo te voy a asegurar que tú has sido perdonado? Entonces, excluimos de la membresía de la iglesia a la persona que no da evidencia de ser convertida, que tiene actitudes negativas. Entonces, a esa persona la quitamos de la membresía. Ahora, escuchen. El hecho de que quitemos de la membresía a una persona tampoco significa que esa persona en sí no se salva. Es una prueba para que esa persona demuestre si es cristiano o no. Dices que eres cristiano, demuéstralo. Pero no lo tienes que convencer a nosotros, tienes que convencer a Dios. Tú tienes que rendirle cuentas a Dios, básicamente. Tu problema en todo caso es con Dios. O sea, para que no los vaya a confundir, a lo mejor los estoy confundiendo. Nosotros declaramos que una persona fue perdonada cuando tenemos bases hasta cierto punto para creer, ¿no? Hay evidencias de que esa persona ya fue convertida, la bautizamos y le decimos ya Dios te perdonó. Pero Dios va a avalar lo que nosotros hagamos. Porque vean como dice nuestro texto, vuelvan al texto en Juan 20, dice, a quienes remitierais los pecados, les son remitidos ¿por quién? Por Dios. Y luego dice, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Entonces quiere decir que si nosotros le retenemos los pecados a una persona, Dios se los retiene. Entonces, ¿Dios avala lo que nosotros hacemos? Escuchen, eso es lo que cree la Iglesia Católica. ¿Sí? O sea, la Iglesia Católica piensa, nosotros excluimos de nuestra iglesia, excomulgamos a alguien, entonces ya esa persona ya es maldita, ya Dios la declara maldita. Nosotros no podemos hacer eso. ¿Entienden? Porque si Cristo fuera a avalar lo que nosotros hacemos, entonces Él ocuparía un lugar secundario y nosotros un papel primario. O sea, que lo que nosotros hiciéramos sería más importante que lo que Cristo hiciera. O sea, Él estaría a la expectativa. ¡Ay, voy a ver qué hacen ahí en esa iglesia! ¡Ah, si excluyen de la membresía una persona, entonces yo la excluyo! ¿Entienden? No, el papel más importante es el de Cristo. A quien tenemos que rendir cuentas, todos es a Cristo. No hay nadie que esté por encima de Él. La autoridad suprema es la de Él, no es la del Papa, no es la del obispo, no es la del pastor, no es la del diácono. El papel principal es el de Cristo. Entonces, si tú estás dispuesto a obedecer a Cristo y hacer su voluntad, tú eres perdonado. Tú vas a ser readmitido y tú un día llegarás a tener seguridad de tu salvación. Si nosotros predicamos a una persona acerca del arrepentimiento y esa persona no se quiere arrepentir, ¿nosotros retenemos su pecado? No. Nosotros no retenemos el pecado de nadie. Él mismo está reteniendo su pecado porque se niega a arrepentirse. No nosotros. O sea, el problema está en esa persona. Ya sabe lo que es el arrepentimiento, ya sabe lo que es el pecado, ya sabe lo que es el perdón. ¿No quieres arrepentirte? ¿Cómo vas a ser perdonado si no te quieres arrepentir? Y si nosotros predicamos y una persona se arrepiente, nosotros no remitimos su pecado. Quien lo remite es Dios, obviamente. Entonces, la causa del perdón, vean, la causa del perdón no está en el arrepentimiento, no está en la fe, la causa del perdón está en Dios, está en Cristo. A nosotros nos da mucho gusto que una persona venga a los cultos y que deje su pecado y que ya no falte a los cultos, nos da mucho gusto, ¿no? Pero nosotros no vemos el corazón. Nosotros queremos ver que esas personas perseveren, que no dejen de asistir, que obedezcan a Dios, y entonces llegará el momento en que esas personas van a tener seguridad de salvación. Otra cosa, la autoridad que tenemos como iglesia cristiana, como iglesia de Cristo, para excluir a una persona que anda en pecado, o para readmitir a otra persona que se arrepiente de su pecado, fue concedida a la iglesia, pero escuchen, siempre y cuando que las cosas se hagan de acuerdo con la palabra de Dios y con la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si nosotros quitamos de la membresía de nuestra iglesia a una persona sin basarnos en lo que está escrito, entonces Dios no está de acuerdo con eso. Dios no puede aprobar lo que nosotros hacemos. Si nosotros, por ejemplo, nos da gusto quitar a una persona de la membresía de la iglesia, eso no está bien. ¿Cómo nos va a dar gusto? Debe de dolernos eso. Dios nos está perfeccionando a todos. Todos estamos en un proceso de santificación. Desde los creyentes recién convertidos hasta el pastor, todos podemos pecar. Oramos unos por otros para que Dios nos libre de tentación, para que podamos crecer en fe, en conocimiento y cada día seamos más obedientes, ¿no? Debemos amarnos entre nosotros, No debemos dejar de orar unos por otros. ¿Saben por qué? Porque si dejamos de hacerlo, el enemigo gana ventaja sobre nosotros. Es por eso que nunca debemos dejar de orar unos por otros. Porque el diablo siempre trata de hacernos caer en pecado. Siempre, siempre. Y si hay algún hermano que anda tibio, que llega tarde a los cultos, o que a veces deja de venir, o cosas por el estilo, antes que darnos coraje, eso debe de darnos tristeza. Si nos da coraje que una persona ande mal, eso está mal. No, a nosotros, ¿qué tiene que darnos coraje? Esa persona tiene que rendirle cuentas a Dios, no a nosotros. Nosotros predicamos sin temor a los hombres. No nos importa, no queremos agradar a los hombres, no queremos decir palabras bonitas para que ay, la gente diga, ay, voy a asistir a esta iglesia porque aquí dicen palabras muy bonitas y simpáticas. No, nosotros predicamos la verdad. No le tenemos miedo a la gente. No queremos que esta gente se llene de personas para que nos dejen aquí su ofrenda. No tenemos intención en sus ofrendas, mucho menos en sus diezmos. Ustedes saben, en esta iglesia no pedimos el diezmo. No pedimos el diezmo porque eso no es bíblico. Predicamos la verdad, y si a la gente no le gusta la verdad o no quiere arrepentirse de su pecado, ¿qué podemos hacer? Ni modo de agarrar a las personas del pescuezo y retorcérselas para que se arrepientan, ¿no? No, si cada quien quiere vivir en pecado, pues es muy su gusto, ¿no? Y así mismo debemos ejercer la disciplina, ¿no? Las iglesias falsas no disciplinan. Las iglesias falsas, hay personas que raras veces van a la iglesia y que son bautizados y que llegan a ir a las 500. ¡Hola, hermano, qué gusto de verlo! ¿Cómo es posible que una persona dice ser cristiana y tiene 3 meses que no viene al culto? Es absurdo. Nosotros debemos hacer las cosas en la iglesia para agradar a Cristo, porque la iglesia es propiedad de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. Está santificando su iglesia para que sea sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces, queremos agradar a Cristo, no queremos agradarnos a nosotros. No quitamos de la membresía a una persona para sentirnos orgullosos de que, ay, ese anda mal, pero yo ando bien. No. Nadie es superior a nadie. Si quitamos de la membresía a una persona, es porque tenemos que hacerlo. No porque seamos superiores a otros. Es una comisión que Cristo dio a su iglesia. Vean, a los asustados discípulos les dijo estas palabras. Es increíble que Dios nos haya dado eso. Dios nos envió, Cristo nos envió a predicar el Evangelio. Pero ¿a quiénes nos envió? A personas que somos pecadores. ¿Quién es perfecto? Cristo pudo haber enviado a los ángeles a evangelizar, ¿no? A predicar el Evangelio, pero no, nos envió a nosotros. Y es que nosotros tenemos la cura de la gran enfermedad del pecado. Si nosotros somos salvos, nosotros podemos predicarle la salvación a otros. Si nosotros nos hemos arrepentido, podemos pedirles a los demás que se arrepientan. Si hemos creído en Cristo, sabemos lo que es eso, podemos decírselos a otros. Hagámoslo. Y así como nosotros pudimos ser perdonados, otros pueden serlo. Si nosotros somos salvos, otros pueden ser salvos también. Si nosotros un día vamos a ir al cielo, quisiéramos que muchos fueran con nosotros. Entonces no callemos. No ocultemos la luz debajo del almud, sino que seamos sal y luz para la gente que nos rodea. Vamos a orar. Gracias por tu palabra, oh Dios, que sea de bendición para todos. Bendícela en la vida, en la mente, en el corazón de todos, y pon tu temor, oh Dios, en los que no son convertidos, para que se aparten del pecado, para que confíen en Cristo, para que creyendo en Cristo sean salvos. Tú eres Dios y puedes hacer eso, porque tú todo lo puedes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.